Arantxa Etxaniz, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y Juan Carlos Duque, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Acabáis de venir de la Universidad de Deusto hace unos minutos,
sí.
Casi directos al programa.
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Lo de directos, con toda la movida que hay por la ciudad,
sí.
Muy, muy directos no hemos venido.
Sí,
¿habéis tenido que dar mucha vuelta o qué?
Pues un poquito.
Un poquitín, sí,
un
sí.
Poquito.
Sí,
bueno,
sí.
Pues
porque
hay que andar, hay que andar.
En el lado nuestro está la Radiotelevisión Pública Vasca, con un set que están montando ahí en donde acaba la pasarela, que está cortada. La pasarela no se puede utilizar.
Que no es mucha vuelta, pero es un poquito.
¿Qué ambiente había? ¿Había ambientillo de Tour de Francia?
Pues la verdad es que mucho.
Sí,
sí, sí, sí que hay, se nota. Y se nota por la ciudad también que hay mucho extranjero y extranjera. Iba a decir guiri.
¿No se dice así?
Ciertamente es un buen escaparate, veníamos comentando. Hombre, es que es un sitio muy bonito para empezar, claro, aquí dos orgullosos de su ciudad.
Bilbaínos, sí.
Dos bilbaínos de pro. La verdad es que sí que es bueno, sí que merece la pena. Claro, al final también hay, ciertamente es un escaparate, probablemente tiene retorno, ¿no? Aunque las instituciones hayan puesto dinero, pues seguramente habrá retorno. Lo que pasa que esto es como todo, ¿no? Todas aquellas cosas en las que hay inversión y hay retorno. Luego habría que hacer afilar más fino y ver quién hace la inversión y a quién le llega el retorno, ¿no? O sea, porque quiero decir, a toda la ciudadanía nos afecta o a gran parte de la ciudadanía nos afecta. No sé si todas las personas podemos ver el retorno, ¿no? Según venía, me acordaba de quien fue nuestro contertulio, Javier, que él siempre decía esas cosas, ¿no? Que todos estos actos, todas las actividades, todos los eventos, pues que luego en los barrios no se ven mucho, ¿no? Que ciertamente en el centro de la ciudad se percibe, se ve, etcétera, pero que no llega a todos por igual.
Sí, y a mí lo que me venía era que sí, que está muy bien, es un deporte. A mí, es decir, me ha gustado andar en bici, no soy ciclista, pero siempre me ha gustado la bicicleta. Algunos años he seguido, también he dormido el Tour de Francia por las tardes, porque las etapas estas de los Alpes pues son muy interesantes, pero como son largas, pues da tiempo de ir echando cabezaditas, ¿no? No, pero una cosa que me llamaba la atención, según veníamos, ¿no? Pues se veía por la megafonía, y en la bolsa, esta no sé qué, por 20 euros, tiene una camiseta de no sé cuántos. Y una,
el merchandising.
Sí, y le comentaba aquí a la doctora Echaniz, doctora en Ciencias Económicas e Empresariales, digo, ¿esto cómo se llama el negocio, ¿no? O sea, tenemos todo lo que está en torno al deporte, casi es más negocio que deporte, ¿no? Y los que se juegan el pescuezo encima de la bici, o los deportistas de élite, que también cobran sus... Bueno, estos cobrarán menos que los futbolistas, seguro, pero o que los jugadores de básquet, de baloncesto. Pero que todo lo que gira en torno al deporte se ha convertido en un auténtico negocio, ¿no? Y lo que decía ahora Arantxa, que habría que ver el retorno para quién es, ¿no? O sea, ¿quién es el que sale beneficiado de todo esto, ¿no? Que tiene mucho...
Está la parte profesional, deportiva, el ciclismo, los profesionales, los aficionados, las aficionadas, pero como muy bien habéis apuntado y como reconocen las propias instituciones que están en la organización y que han traído el Tour aquí al País Vasco, lo que cuesta, después el retorno y después el escaparate, la imagen de vender el País Vasco a nivel internacional.
A mí me ha recordado otros eventos también, ¿no? He dicho, bueno, he pensado, por lo menos hacen menos ruido que cuando trajeron aquí el Urban Circuit, aquel que hacía un ruido, en la universidad no se podía estar del ruido que había y en toda la ciudad.
La Fórmula 3.
Sí.
Que vino una vez.
Sí, eso. Que ciertamente, bueno, pues esto es menos incómodo que aquello. A ver, hay cortes de tráfico, etcétera, pero bueno, como con cualquier evento, pero por lo menos no es tan dañino a la ciudadanía, ¿no? El tema del ruido, etcétera. Me ha recordado también, pues ha habido varias ediciones de lo del Red Bull, ¿no? De lo de los saltos desde la Salve, que ciertamente eso sí que es espectacular, ¿no? Porque ver a alguien tirarse desde esa altura, ver a alguien bailar un aurrescu en esa plataforma, pues eso es espectacular, ¿no? Y eso también es un bonito escaparate. Entonces dices, bueno, pues si se hacen estas cosas es porque seguramente, bueno, pues merece la pena, ¿no? Aunque luego también hay que ver, es como todo, ¿no? Dices, es un escaparate, atrae gente, pero luego también hay que ver qué turismo atrae, ¿no? porque sí, no todo el turismo es beneficioso para el lugar, para el desarrollo, etcétera. Bueno, yo creo que esto hay que darle muchas vueltas, ¿no?
Sí, ahí esto, recuerdo que hace unos años estuvimos en la Toscana y el día que nos acercamos a Florencia, uh-huh, tuvimos un poco esa sensación, ¿no? Porque que Florencia es una ciudad preciosa, ¿no? Pero claro, atiborrada de gente, haciendo colas para todo, ¿no? Al final se te hace desagradable, ¿no? O sea, una ciudad bellísima, ¿no? A la que quieres ir para conocerla, para verla, para disfrutarla, ¿no? Se hace imposible el acceso, ¿no?
E imagínate pasa... como habitante.
Ya, por o sea... eso. No, pero digo que eso, que pensar bien, estructurar, planificar, ¿no? Es decir, que vale, está bien sacar pasta a los guiris que vamos o que vienen, ¿no? Porque también cuando nosotros vamos, nosotros somos guiris, ¿no? Pero eso, o sea, con respeto a los ciudadanos que viven a los locales y después con un equilibrio, ¿no? O sea que sí, los que tienen mucho dinero alquilan 7 meses antes y tienen ya, se saltan la cola, ¿no? Porque cuando llegan, ¿no? Pero las instituciones a las que van pueden decir, señores, no se puede porque está todo lleno, porque ya hay gente que ha reservado, ¿no? No, y no tener ahí filas y filas de gente por todas partes, ¿no?
Ha habido tanta expectación, hay tanta expectación que hay crónicas de alquileres de balcones para hacer seguimiento, para ver pasar a los ciclistas
por
eso.
Todos los años.
No, pero bueno, aquí no teníamos esa experiencia en San Fermín, sí, pero aquí.
A precios asequibles, ¿no?
Seguro.
Hay que aprovechar, ¿no?
Claro, no, sí, bueno, sí, la ley del mercado, sí, claro, el negocio. Claro, el negocio.
Tú pones y si alguien te paga, pues fenomenal, mira eso que te llevas.
Uy, eso ahí. Tuvimos una pequeña discusión hace un tiempo.
Sí.
Fíjate.
Sí, cuenta.
No, cuéntalo, no, cuéntalo.
Cuéntalo tú.
No.
Yo conociéndola, porque ella es muy, claro, es profesora de ética y es una persona convencida de que primero tiene que ser ella ética antes de dar clases de eso, ¿no?
Dar ejemplo.
Sí, claro. Sí. Los valores se transmiten con el ejemplo, lo tengo clarísimo.
Y yo que soy un poco pirata, pues de vez en cuando la pincho, ¿no? Y entonces le digo, jo, pues tengo un pisito ahí que a veces lo usan mis hijos y tal, y igual lo alquilo por 6.000 euros a la semana. Y me mira y dice, ¿qué dices? Digo, pues hombre, 3.000 están cobrando, 3.000, 4.000, ya se habla de que van a alquilar para ver el tour. Digo, y la frase que has dicho tú, digo, si lo pagan, yo pongo el precio, y pero eso no es ético, eso no es...
No. Por supuesto que pero... no, porque además tú que te quejas del sistema, del capitalismo, del mercado, no sé qué, y luego vas a la parte sucia del mercado.
Hombre, pero... Al negocio.
Al negocio.
Al negocio.
Al turrón.
No, pero no se van a beneficiar solo los demás, hay también hay que... ¿no? ¿O no?
Voy a empezar a sudar de un momento a otro.
Acabo de hacer la introducción, que soy muy pirata y te pincho.
Decíamos que habéis venido de la universidad. ¿Habéis tenido exámenes esta mañana?
Yo he tenido las últimas defensas de trabajo fin de grado. Por fin he visto el final del túnel. Ya acabo con los exámenes también. Llevo todo el mes corrigiendo, enfadándome con la inteligencia artificial, con los plagios, con los expedientes, con no sé qué.
Pero
sí, dime.
Que la gente, que plagia.
Buah, todo lo que pueden y más. Y encima, o sea, quiero decir, si alguien plagia y lo hace bien, o si alguien utiliza inteligencia artificial pero lo hace de tal manera que no se nota, pues dices, bueno, pues ahí has adquirido una competencia o una habilidad. Pero claro, es que normalmente no tiran por la vía fácil los más listos, ni los más trabajadores y trabajadoras. Entonces, claro, pues les pillas.
Se les pilla relativamente fácil.
Mira, te voy a contar un ejemplo que el otro día, no sé si me acuerdo si fue el lunes, bueno, el día que tenía la revisión de examen, ¿no? Hay 4 alumnos, chicos, a los que he mandado a la convocatoria extraordinaria porque en una asignatura de ética, en una tarea que es un ensayo personal, pues han utilizado inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, entendieron, tal, les dije, bueno, pues lo que vais a hacer es repetís la tarea y venís el día de la convocatoria extraordinaria, me entregáis previamente, o sea, hasta media hora antes me entregáis el trabajo y me lo defendéis, lo vamos a defender en persona. Bueno, Pues de esos 4 alumnos hay uno que tanto en el ensayo personal como en el diario de aprendizaje había utilizado inteligencia artificial. Viene el día de la extraordinaria y le saco un papel y le digo, fulanito, ¿qué es esto? Porque es un archivo que yo me impreso que tiene está el fondo como encuadrado. Le digo, oye, ¿qué es esto?
Que se lo había mandado él.
El
documento enviado por el estudiante.
El estudiante. Entonces le digo, fulanito, ¿qué es esto? Porque esto solo tiene una explicación, que es que has copiado o pegado de alguna página. Me dice, sí, pero esta vez he copiado entendiendo. Le digo, ala, largo de mi despacho. O sea, no has entendido nada de lo que... No, claro, pero ¿me vas a dejar explicarme? No, es que claro, es que no he podido... No, no te voy a dejar explicar. Las explicaciones a posteriori no... Le saqué del despacho y le dije, y además vas a aprender lo que es responsabilidad en la práctica, asumiendo las consecuencias de tus acciones. Y no te sigas porque, o sea, tengo todos los mimbres para abrirte un expediente ahora mismo. O sea, dices, ¿y me quería dar explicaciones de qué? ¿De qué me vas a explicar? ¿Qué me vas a explicar? ¿Que me la querías colar una vez más en la asignatura de ética? O sea... Que había estado enfermo y entonces que no había podido hacerlo de otra manera. ¿No me das otra oportunidad? No, has agotado todas las oportunidades. Está visto que no aprendes, pues a ver si de esta aprendes, quedándote para el año que viene. Lo siento muchísimo. Además, me puse como una hidra. O sea, me vinieron las secretarias del decanato. ¿Pero qué ha pasado? Y yo, ¿qué ha pasado? Que este ya ha echado la gota que ha colmado el vaso de mi paciencia.
Eso pasa a la universidad, ¿eh?
Sí. Claro, pero te dan un trabajo y es un mal rato y dices, ah, ¿por qué tengo que estar yo dándole explicaciones a este que es un jeta?
Bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Y entonces qué ha pasado con el que va a la extraordinaria?
No, se queda para el año que viene.
Ah, se queda para el año
que viene. O sea, es que lo ha vuelto a hacer en la extraordinaria.
Ah, lo ha hecho en la extraordinaria.
Lo ha vuelto a hacer en la extraordinaria. Vale. Dices, ¿pero de qué me estás hablando? ¿De qué? Es que he copiado, pero esta vez he entendido. O sea, no has entendido nada. Nada. Porque además luego es que el ensayo personal, es que esto es lo divertido. Lo divertido es que uno de los trabajos en los que ha utilizado inteligencia artificial, la primera parte era, descríbeme cuáles son tus principios éticos y argumentame si deben estar en el código deontológico de tu profesión, ¿no? Ese documento de autorregulación y tal. Claro, entre los que había puesto eran honestidad, responsabilidad, y le digo, mira, y ya no me toques más las narices, porque encima me pones honestidad y responsabilidad y lo estás copiando por segunda vez. O sea, ¿pero qué vas?
Sí, no, pero yo, como entiendo lo que le estaba diciendo el estudiante ese, es que esta vez sí lo he entendido, es que se lo había leído. Así lo entiendo yo, porque algunos le presentan cosas que dice, o sea, dentro del texto, ¿no? Aparece un párrafo que dice, y como soy
un lenguaje conversacional... No tengo ni principios ni valores. ¡Es que horror!
Como parte del trabajo, ¿no? O sea, que lo han copiado todo. O sea, tal cual ha salido, lo han copiado.
No discriminan. Bueno,
por eso te digo que no lo utilizan los más hábiles, normalmente.
Ni discriminan ni se lo leen. O sea, tal como sale del ordenador, lo imprimen.
A ver, lo puedes utilizar como una primera aproximación para... O sea, pero claro, para eso también tienes que hacer unas buenas preguntas. Y para hacer unas buenas preguntas...
Sí, te lo tienes que curar al final, te lo tienes que saber, claro, es que al final...
Claro, por eso te digo que puede haber quien te lo cuele o puede haber quien lo haga bien porque ha hecho unas buenas preguntas, porque las ha pasado por su lenguaje. Y luego, aparte, es que si yo sé cómo hablas y cómo escribes y de repente me escribes que está bien escrito, dices, pues no, es que lo has escrito tú. Es que es imposible. Imposible. Bueno, Juan García. Bueno,
quiero añadir algo al respecto, que ya creo que lo hemos comentado en alguna otra ocasión aquí mismo. El ChatGPT, el gratuito, pues tiene sus cositas, ¿no? Funciona.
Es el que está de moda ahora mismo.
Es el que está de moda, pero ese es el gratuito, ¿no? Claro. Si tienes 20 euros al mes, te puedes suscribir al ChatGPT 4, ¿no? Que es el paso siguiente, ¿no? O el 3, no sé cuál de los dos es.
Tú estás dando pautas para los tramposos, ¿eh?
Está dando pistas.
No. A tu pregunta, o sea, no. Yo no doy pistas de nada. A tu pregunta, ¿y se podría en un momento determinado no darte cuenta de que...? No. Cuando son cosas garrafalmente gordas, ¿no? Que es el barato, el gratis, se puede, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tienes pasta y te lo puedes permitir? ¿No? Entonces, ahí entramos ya en lo del comercio y mi crítica a la sociedad consumista capitalista, ¿no? Uh-huh. Es decir, cuanto más tengo, mejor engaño, ¿no? Porque si tengo la posibilidad de, pagando un poquito más, sacar una presentación más decente, sin errores por lo menos, ¿no? O sea, luego la otra parte de una persona como tú, que no sabes hacerla o con un canuto, me escribes aquí ahora como...
Como Góngora, porque como luego vas Góngora. A decir, escríbeme el estilo Góngora.
pero a lo mejor, si tiene dos dedos de frente, pues dice, no como Góngora, pero hazme un ensayo sobre estos o con estas preguntas, ¿no? Y claro, si es el bueno, te lo va a hacer mejor que el barato. No, y el ejemplo era, yo le pregunté al barato, ¿no? Le dije... ¿Quién es Juan Carlos Duque? A Mechazurra, porque si pongo Juan Carlos Duque solo me sale el cantante de Chile, un cantante chileno, que ganó la OTI, que no soy yo. Y entonces...
Aunque podrías haber ganado
ya, sí, también.
De hecho, has venido alguna vez y nos has cantado.
Y hemos cantado. Sí, bueno, no me desviéis el Perdona, tema. Sí, bueno, sí. Y entonces, y me dijo, tengo mi base de datos, llega hasta el 2021 y no sé quién es, dame algún dato más. Digo, pues trabaja en la Universidad de Deusto. Dice, ah, sí, Juan Carlos Duque es un famoso abogado, experto en derecho laboral, y que ha sido decano o que es decano de la Facultad de Derecho. Digo, ¿pero esto qué es? O sea, yo estaba leyendo aquello y digo, que no lo vea nadie porque se van a pensar. Digo, pero eso decía el chat GPT-2 de mí. Tengo un amigo que está pagando todos los meses su cuota y le dije, oye, ¿te importaría preguntarle al bicho ese esto? Oye, y le dio una descripción de mí, de lo que he hecho... Bastante, bastante cercana a la realidad, ¿no? Digo, corcho, o sea que si pagas, tienes acceso a noticias frescas y noticias coherentes, o sea, información fidedigna. Si no pagas, pues te arriesgas a que te cuenten un cuento.
Una milonga, sí.
Bueno, pero aún así hay que revisar. Las fuentes siempre hay que contrastarlas.
No, que sí. Pero como es inteligencia artificial, va aprendiendo. Entonces va mejorando. Entonces, claro, llega un momento en que te puede...
Engañar,
sí. No, que sí, vale. O sea, pero digo que no. mi comentario...
La idea está clara. Lo que quiero decir es que...
Si tienes pasta, se puede conseguir el mejor producto.
Ah, pero por cotillear, os puedo contar cómo fue la revisión de exámenes, ¿no? Cuando les convoqué a los cuatro. Porque además era una actividad que era el 10% de la nota total, pero como habían presentado como suyo algo que no era, deshonestidad pura y dura, pues nada, les suspendí, ¿no? Y les convoqué a la revisión. Llega el primero. Bueno, fulanito, ¿por qué tienes un cero en el ensayo y por lo tanto suspendía la asignatura? Ah, pues no sé, ¿lo habrá hecho mal? No, ¿has utilizado inteligencia artificial? No, hombre, ¿cómo lo voy a hacer en ética? Y le digo, mira ya, para la extraordinaria tienes que hacer ta, 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 ni media queja más. Llegan los siguientes, dos, que siempre van juntos, son como pili mili. Ah, venga, sí, pasad juntos.
La audiencia no sabe quién es un pili mili.
Bueno, pues son Pochón y Morón, Hernández y Fernández, pon lo que quieras. O sea,
Pili y Mili.
Bueno, se sientan y, bueno, fulanito, menganito, ¿por qué tenéis un cero en esto? No, pues porque hemos usado ChatGPT y tal. Y digo, y además porque sois bobos, porque lo habéis hecho muy mal y para algo que era un 10% de la nota. Y aparte, en una actividad que, en 3 horas que le hubierais dedicado, la habríais podido hacer vuestra. O sea... tal, ¿no? O sea, en fin, fue muy divertido. La verdad es que me divertí en la... Y luego vino este, el que me ha pasado
el
la
primero, ¿no? El de antes.
El que comentaba antes, que se ya fue surrealista. Y, ah, sí, claro que esto. Y notas, y estaba mal, ¿o qué? Y dices, no, hombre, lo que está mal es que me estás diciendo que es tuyo algo que no es tuyo. Eso es lo que está mal y que no has entendido.
Para ética.
Bueno, y para todo.
Para la vida.
No, y encima para la asignatura de ética.
Claro, sí.
¿Habéis ido al cine?
Sí. Tan,
yo me podía haber traído el sombrero también.
Y el látigo.
Mira, el látigo voy a comprar.
Ya con esto es suficiente para que nuestros oyentes entiendan qué película habéis visto, ¿no? El látigo, tan.
Sí, fuimos ayer a ver el estreno de Indiana Jones, en la última entrega, que por cierto, sí que se ve que en algunos momentos pues está tuneado, está retocado, la inteligencia artificial probablemente también ha tenido algo que ver con eso, Pero vamos, Harrison Ford con 80 años está espectacular, espectacular. Muy, muy... Y a mí me pareció divertida, entretenida. A Juan Carlos le aburrió un poco en algún momento que no me puedo explicar cómo le aburrió. Pero
yo,
bueno.
Yo soy un fan. Yeah. No me aburrió. Me pareció... En algunos momentos fue un poquito lenta. En algunos momentos aislados. Claro, dura 2 horas y media larga. O sea que...
Lo mejor fue el aplauso final. Al final, en el cine, aplaudimos porque yo también aplaudí. O sea, a mí me gustó mucho.
Yo no aplaudí, pero me gustó, sí.
¿Y por qué habéis ido a ver esta película? ¿Habéis visto las 4 anteriores?
Uh-huh. Sí. La saga. ¿Tú sabes cuántas veces he visto yo la primera? Que la vi en el estreno en el 1981. Uh-huh. Pues como 67 veces.
O 68.
O 68, por ahí.
Muchas veces.
Sí.
Te encandiló. Te atrapó.
Sí, me gustó. A mí me gusta ver el cine en el cine, ¿no? O sea, sí.
Nada más una película como esa es para que...
Y en aquellos años, aparte de La Guerra de las Galaxias, que era anterior, era del 77, lo que había era mucho cine filosófico, psicológico, de pensar, que sí, que había películas muy buenas, ¿no? Pero necesitas un rato para ir, relajarte, que te...
Sí, más ligero, te evada de...
Que te evada, ¿no? Sí, y entonces fui a ver aquello, porque era un estreno, y de repente vi un TVO hecho película, ¿no? O sea... Y me enamoré de la idea, me enamoré del personaje, me enamoré de Indiana Jones. Uh-huh. Y de Spielberg. O sea, de Spielberg ya me había enamorado un poco antes, pero es un genio, ¿no? Y entonces, bueno, pues desde entonces, pues claro, cada vez que salía una de Indiana Jones, pues había que ir a verla, ¿no? Y bueno, no todas son iguales, no todas me gustan lo mismo. Pero esta está muy bien, es muy digna. Y además, como las han hecho las 5, casi cronológicamente, ¿no? Porque la segunda, el argumento es previo a la primera, ¿no? Pero es las únicas dos que las han hecho al revés. Pero digamos que sigue una línea que va acorde al envejecimiento de él como actor y del personaje, ¿no? Y entonces, pues eso, en esta última, él sale, pues eso, como una persona que se jubila, ¿no? Se jubila de la universidad, y ya es un señor mayor, ¿no? Y se hace mucho hincapié en eso, ¿no? En la edad de él, que ya está retirándose y tal, y que va a ser la última aventura.
Y tal, ¿no? Como una despedida.
Sí, pero la misma película lo dice, ¿no? Sí, y entonces, sí. Bueno,
y para los fans de las otras películas hay muchos guiños, sí. O sea, hay muchos guiños que son alusiones claras a otras... A otros de los episodios.
Sí, además uno de los truquillos que tiene el compositor de la música de la banda sonora son que cuando hay momentos que evocan, son guiños al pasado, pone exactamente los acordes de la música que en ese momento salía en la otra película, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí...
Pero hay que ser muy fan para detectar eso, ¿eh? Eso ya es un poco...
Bueno, pero digo, estoy ayudando así con mi humilde conocimiento de la materia. No, yo soy muy fan, me gusta muchísimo las historias de...
Y luego hay una cosa que no te va a contar, que es, hay una de las películas en las que... Bueno, una de las uno de los episodios en los que sale con su padre, entonces a él siempre le recuerda un poco la relación con su padre, entonces eso tiene mucho que ver también en que te guste.
Bueno, sí, también, sí. Sí, bueno, aparte, el personaje que hace Sean Connery, de padre de Indiana Jones, en muchas cosas era igual que mi padre. Pues así, un hombre con barba, profesor universitario...
Con el paraguas a todas partes.
Con el paraguas a todas partes. O sea, mi padre era un señor que salía, o sea, a 40 grados en el desierto y llevaba el paraguas en el maletín. Como el padre de...
El título de la película es... Indiana Jones
y el dial
del destino.
¡Espere! Lo siento.
¡Elena! El doctor Jones. Encontradlo.
Ahí va el caballo.
Wow, esa escena es fantástica. Fantástica la del caballo.
Está huyendo, ¿no? Está huyendo.
Sí. Hitler cometió errores. Con esto los enmendaré todos. Lo robó. Y luego usted.
Y después yo. Se llama capitalismo.
Ahí viene la música.
Abróchese el cinturón. Puede haber turbulencias.
Has corrido riesgos. Has cometido errores. Y ahora una última victoria.
¡Indy! ¡Machácalos, Indiana Jones!
A lo largo de mi vida he visto de todo. Me han hecho vudú.
Bueno, es una invitación también, ¿no?
Sí.
Está bien, está bien. El tráiler, un poco del tráiler.
Sí.
Es una invitación para pasar un buen rato, un buen rato. Muy agradable. Además, otra cosa que a mí me gusta también de las películas de Indiana Jones es que pues aparece siempre también la protagonista femenina, pero tampoco es un mega bellezón, no sé qué. Bueno, es una mujer interesante, fuerte, o sea, con unas características que yo creo también son... son interesantes y además en la época en la que supuestamente están ambientadas, ¿no?
No, y él también, él como personaje, no es un personaje que ni no sabe pelear, corre como un pato, se tropieza cada vez que va a hacer algo, tiene ideas geniales, ¿no? Y siempre improviso, ¿no?
Bueno, pues pasasteis un buen rato, película vista en el cine, no en una plataforma en casa, que también podría ser una opción, en cine... Pasasteis buen rato y nosotros también aquí hemos pasado buenos ratos durante todo este curso que estamos a punto de cerrar también con vosotros. Se cierra el curso de la Universidad de Deusto con esos exámenes, con esas picarescas que nos habéis comentado y que por el momento poco más.
Y aunque seguiremos hasta finales de julio trabajando nosotros en la Universidad de Deusto. O sea, no...
Ahora, en el mes de julio, ¿qué hacéis?
Esa pregunta a mí me
lo ha sacado Juan Carlos.
No, pero es que tal como lo estabas, la introducción era y bueno, ya habéis terminado y ahora hasta septiembre, vacaciones. Bueno, no,
me pasa a mí con mis hermanas. Mis hermanas son profesoras, pero son profesoras, una es de música y la otra es en infantil. Entonces, claro, ellas empiezan a mandar chistes de vayas, se cierra el chiringuito, y tú, que no he cerrado el chiringuito y tengo mes intenso. En este mes lo que toca es cursos de formación, preparar el curso que viene, preparar programas, todo tipo de reuniones, cosas que se le ocurra a la gente. Claro, es el momento también de escribir algo, de investigar, de capítulos, artículos, etcétera. Entonces, bueno, pues son cosas...
Vale. Arantxa Echaniz, muchas gracias por haber estado aquí en el programa. Pasa buen verano. Gracias, muy buenas tardes, Arratsaldeon. Y lo mismo para Juan Carlos Duque desde la Universidad de Deusto. Pasa buen verano y hasta luego.
Hasta luego.
Agur.